Bueno, otro aspecto de todo esto que está pasando en estas 96 horas es el tema comunicacional, ¿sí? Que la verdad que da muchísimo para hablar desde la suspensión de la pauta hasta, obviamente, cómo se está manejando la comunicación de un gobierno que definitivamente, ¿sí? Por ejemplo, ha instaurado algo que le vamos a preguntar ahora a nuestro entrevistado, que es maravilloso, dice, somos un gobierno que dice la verdad. Y la verdad que desde el discurso de Milei en la escalinata del Congreso hasta hoy, se la han pasado mintiendo. En los datos, se la han pasado mintiendo. Pero el discurso es, y que prendió en muchos comunicadores, mucha gente, es, por fin alguien que dice la verdad. Esteban Zunino, doctor en comunicación, investigador del CONICET en comunicación y en ciencias sociales, anda con un nuevo trabajo que ahora le vamos a preguntar bien y tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Esteban, querido, ¿cómo estás? Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo anda, amigo?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Hola, Esteban.
Bien, bien. Gracias por el llamado.
Por favor, ¿estás en Mendoza?
Estamos en Mendoza.
Sí. Bueno, andamos con trabajo nuevo, ¿no es cierto?
A partir del año que viene.
O sea, ya, la semana que viene, digamos.
Sí, sí, una oportunidad, bueno, ahí del otro lado del río, como vamos a decir a nosotros, que no tiene que ver con esta coyuntura, pero ciertamente también no es una novedad que uno de los sectores golpeados eran la educación pública y la ciencia pública. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, lleno de sensaciones contradictorias, porque gracias, en mi caso al menos, gracias a la educación pública y a la ciencia pública, hoy se me da una oportunidad laboral en el exterior, y no quiero dejar de reconocer esto. Hubiera sido imposible, al menos en mi caso, sin educación pública, desde el jardín de infantes hasta los postdoctorados, y sin ciencia pública, que mi desarrollo, al menos personal, se hubiera podido dar.
Claro, claro. Bueno, muchísima suerte en el cruce del charco, pero bueno, te tenemos cerca y vamos a seguir jorobándote y molestándote. Y felicitaciones, che, la verdad que me pone muy contento, muy contento. Bueno, amigo, a ver, ¿cómo analizamos todo esto que está pasando en estas horas, desde lo comunicacional? ¿Qué hay? ¿Qué ves en este gobierno? La suspensión de la pauta, esta generación del relato de que decimos la verdad. ¿Cómo lo ves, cómo lo analizás, cómo lo estás viendo en estas primeras horas?
Es complejo, ¿no? Porque, bueno, desde hace tiempo asistimos casi impávidos a un escenario en donde las evidencias, que también siempre son discutibles e ideológicas, entran en contradicción con las creencias. Entonces, más que nunca, es fácil decir, estaríamos en un escenario de 15.000% de inflación, que realmente es contrafáctico. Yo no soy economista, pero este despliegue de datos sin sustento parece importar mucho menos que las consecuencias. Hay un teorema que se conoce como el teorema de Tolman, que dice que la construcción de la verdad, una vez que uno define una situación como real, esta es real en sus consecuencias, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, una vez que yo defino que es posible un escenario discursivamente, ¿no?, de 15.000% de inflación, aunque no esté corroborado por ningún dato económico, no haya ningún economista serio que hoy diga que eso era posible, bueno, esto es real en sus consecuencias, en tanto y en cuanto habilita medidas de shock o de recorte ortodoxo como las que se anunciaron ayer, todo pretexto de evitar un mal mayor.
Claro, y por supuesto, mayor. Y por supuesto, todo esto que ellos están haciendo es por culpa de la herencia que recibieron, ¿no?
Sí, sí, una herencia que es cierta. A ver, digo, esto de también, ¿no?, la cuestión de la herencia.
Es tremendo, es perverso, es perverso el discurso.
Sí, también uno podría, si lo analiza transversalmente, siempre la herencia es un argumento de cualquier gobierno,
claro,
que asume.
Claro.
La herencia, en alguna parte, yo creo que también ahí no hay que ser ingenuos. El discurso de Milei y del nuevo gobierno toca aspectos que tienen algunos puntos de contacto con la realidad o con la percepción,
claro,
pública de la realidad. Claro, sí. Digo, es cierto que estamos,
sí,
en una crisis profunda.
Sí.
Es cierto que el escenario inflacionario se hacía insostenible, es cierto que ciertas deficiencias en la percepción de los servicios que las personas comunes, normales, reciben de la educación pública, de la salud pública, hacían que se entrara en contradicción en relación con esta idea de un Estado que te protege, pero que a la hora de la verdad era muy difícil o muy engorroso acceder a sus prestaciones, y muchas veces si uno accedía a esas prestaciones no eran de calidad. Ahora, siempre se puede estar peor.
Claro.
Es la otra parte de la historia.
Y además, bueno, que todo eso esté mal no significa que hay que eliminarlo, sino mejorarlo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Ese es el otro argumento bastante perverso, ¿no? Claro. Que un estado de situación de deficiencia en ciertos sectores estatales, que uno puede analizarlo, hasta compartirlo, hasta discutirlo, es materia de discusión en quienes, incluso bueno, yo trabajo en instituciones estatales y quienes las transitamos conocemos desde adentro muchísimos aspectos que son mejorables. Eso no habilita o no debería habilitar la eliminación del ámbito estatal como posible, claro. Pero bueno, estamos en un ámbito de cancelaciones, ¿no? No
claro.
Nos gusta lo que piensa distinto y lo eliminamos, sí, lo cancelamos, sí. No nos gusta cómo funciona el Estado, entonces hay que eliminarlo. Y son argumentos simplistas que creo se terminan chocando con la realidad cuando se anuncian, bueno, medidas como
claro.
La de hacer,
ahora, Esteban,
muy rápidamente van a afectar a la mayoría de la población.
Claro, ¿por qué este discurso medio místico, sí, como lo viene demostrando Javier Milei, esto de la invocación de los libros del Viejo Testamento, las invocaciones a los profetas, a la religión judía, a las fuerzas del cielo, que ayer a la tarde volvió con eso? Esta cosa de la oscuridad, la luz, el bien, el mal, la verdad, nosotros solamente trabajamos con la verdad, aunque te están llenando de datos falsos, mentirosos y demás, como decíamos recién. ¿Por qué cala tanto en las sociedades? Porque ya no es una cosa solamente de la Argentina, sino que es como un fenómeno medio global, que cada uno con sus características, por supuesto, pero como que va calando este discurso y esta forma de comunicación en la sociedad.
Ya, hay varios estudios, ¿no? Ya que trabajaron con los casos de Bolsonaro, de Brasil, incluso con los líderes más, uno podría decir, en el sentido que suele ser utilizado por las élites de populismo, incluso de derecha. Los discursos políticos son cada vez más emocionales y apelan a esa dimensión, que es la dimensión emocional de los sujetos. Sí. Esta idea de que el individuo, a partir de información completa o variada, o plural y diversa, puede racionalmente tomar decisiones, es posible en otro contexto de situación. Creo que hoy cada vez más la información que circula está fuertemente ligada a las emociones. En eso, bueno, la digitalización de las comunicaciones ha influido bastante, también en segregarnos en distintas comunidades. Y me imagino también que esa necesidad de creer en algo en momentos en donde no hay certezas también debe estar operando fuertemente. Pero La polarización es ante todo afectiva y la decisión del voto es ante todo afectiva. Sí. Y esto uno podría plantearlo a los dos lados de la grieta.
El
voto es emocional, tiene un componente emocional fuerte tanto en el sector de Milei como en las diferentes opciones políticas. Es cierto que hay votos más informados y que esto no puede ser la regla, pero cada vez uno va viendo, incluso a nivel empírico en otros países también, que la dimensión afectiva se impone y que esta invocación a cuestiones místicas, el cielo, es cada vez más fuerte, ¿no?
Claro, claro. Un poquitito hablemos de la pauta antes de despedirte y agradecerte este rato que nos diste, Esteban. El tema pauta también generó mucho ruido. Yo creo que hay que dejarlo caminar para ver, porque me parece a mí que echa la ley, echa la trampa, se suspende la pauta del Ejecutivo y de los ministerios, pero nada se dice de todos los organismos descentralizados que son dadores de pauta muy importantes, digo, ANSES, PAMI,
YPF,
Aguas Argentinas, Aerolíneas, qué sé yo, y que aparte se puede redireccionar incluso mucho mejor que la del propio Estado y ministerios. Pero, ¿qué significa la pauta oficial para la comunicación del Estado, del Ejecutivo, con los medios y con la ciudadanía?
Bueno, ahí voy de nuevo, ¿no? Y a veces creo que también hay que hacer autocrítica en el sentido de que a veces el mal uso de la pauta habilita esto. Digo, que durante varias gestiones no tenemos una ley, uh-huh. no tenemos una regulación que haya establecido criterios claros de cómo se distribuye la pauta oficial, y claramente hoy la pauta era un lugar que en términos económicos es absolutamente marginal, pero en términos simbólicos es fuerte decir uh-huh. le voy a cortar la pauta a los medios, que como vos decís, comparto esta visión. Digo, la pauta no es solo lo que gasta el Poder Ejecutivo, sino los organismos descentralizados, las empresas públicas, y ni que hablar, porque lo sabemos todos, ¿no?, de la cantidad de dinero que corre por debajo y por otros circuitos que terminan sosteniendo claro. medios, claro. emprendimientos profesionales de periodistas o de uh-huh. individuos, que son insondables y que, insisto, son transversales, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, gobiernos municipales, son dadores de pauta y con eso compradores de espacios en medios masivos de comunicación, etcétera. Pero no quiero cerrar sin decir que la pauta, en el buen sentido, es un derecho, digo, hay que pensarla como un derecho de los ciudadanos a recibir información de la gestión de gobierno. Digo, uh-huh. así está regulada, en ese sentido, el gobierno debiera gastar en publicidad, o sea, insisto, de nuevo, que lo haya hecho mal no quiere decir que no deba hacerlo, el gobierno debiera gastar en publicidad de sus actos de gobierno y debiera gastar en campañas de salud pública, campañas claro. educativas, con un criterio federal, que es otra de las cuestiones que poco se pusieron sobre la mesa, uh-huh. y que esa pauta termina contribuyendo con la sostenibilidad de algunos, de muchos, diría yo, de muchos medios, sobre todo en las provincias. Uh-huh. Obviamente estaba mal repartida, los grandes grupos de Buenos Aires eran los más beneficiados por la pauta, hoy con una competencia importante de las grandes plataformas globales, que llevaban buena porción también de la pauta. Pero esos grupos son los que menos van a sentir la quita de la pauta, aunque claro. Lo van a sentir también y seguramente irán a pelear por esa porción de torta que tampoco van a estar dispuestos a perder, pero digo, no es lo mismo a Clarín, por ejemplo, el grupo Clarín era el que más recibía, uh-huh. pero esto implicaba algo así como un 4% de su facturación, es decir, Clarín por ahí se puede dar el lujo de vivir sin pauta estatal, pero una radio aquí, de la provincia de Mendoza, o un medio digital sí. de Salta o del Chaco, sí. sin pauta nacional, bueno, no va a poder subsistir. Algunos dirán, bueno, eso está bien, yo lo mido, como dije, desde esto, desde el perjuicio que le genera a la ciudadanía, que haya menos medios, y también en el perjuicio que le genera a la profesión. Nosotros ya sabemos de la crisis tremenda que está atravesando el periodismo como profesión, los niveles de precarización de los y las periodistas, y en ese sentido, que se cierren medios, como indudablemente va a suceder a partir de la quita de pauta, es algo que termina repercutiendo negativamente contra la calidad y cantidad de información claro. Profesional que los ciudadanos reciben.
Claro. Uh-huh. Seguro, seguro. Esteban, mil gracias por este rato, bueno, y te volveremos a molestar en cualquier momento, porque siempre es un gusto charlar contigo. Te mando un abrazo grande.
Abrazo, gracias
por gracias,
el chao, Esteban, felicitaciones de nuevo, che.
Esteban Zunino, investigador del CONICET, aquí sí. en Mendoza, doctor en comunicación y ciencias sociales, charlando un ratito sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación de este gobierno.